Muchas gracias, señor rector. En primer lugar, muchas gracias a todos aquellos que han colaborado en esta exposición, al Servicio de Actividades Culturales, a los montadores, en fin. Ha quedado una exposición espléndida y yo espero que responda a las expectativas que hemos depositado todos en ellas. Muchas gracias también a la profesora Gajate por ese timeline que nos ha puesto y que muestra bastante bien qué es lo que sucedió en aquellos años. Bueno, el objetivo de esta exposición es básicamente doble. En primer lugar, comprender la importancia que tiene el papel del lenguaje en la transición española a la democracia y, en segundo lugar, comprender la comunicación política. Las palabras que aparecen aquí alrededor de esta sala marcan un poco el proceso histórico que se siguió en los años de la transición. En primer lugar, verán que hay una serie de palabras que tienen que ver con lo que hemos denominado la eclosión política, es decir, palabras como apertura, reforma, ruptura, amnistía, etcétera, etcétera, que marcan ese primer paso de la transición hacia la democracia. Una segunda parte que tiene que ver con la reorganización política de la comunidad, es decir, cómo las ideologías, los partidos, términos como socialismo, comunismo, marxismo, buscan su espacio en esta nueva realidad y buscan, como veremos después, acomodar sus contenidos. Y una tercera parte que tiene que ver con la democracia y los problemas políticos de la transición, donde también aspectos como la monarquía, la nación, las nacionalidades, lo que es España, pues tienen que discutirse también para desembocar en lo que fue la unión de todos estos conceptos, de todas estas ideas y de todas esas voluntades, que fue la Constitución. Como se aprecia en la exposición, todo esto viene muy bien adobado por una serie de titulares, portadas de periódicos, en fin, partes de los diarios de sesiones, además de con la línea temporal que decíamos que ha proporcionado la señora, la profesora Gajate. Bueno, la base de todo este discurso político, y si tienen la paciencia de leer cada una de las tablillas que aparece en la exposición, es la pelea por apropiarse de las palabras, ¿no? Por una parte, la pelea por apropiarse de las palabras, y por otra parte, la pelea por llegar a un consenso en que una palabra signifique lo que todos quieren que signifique. Reforma, democracia, constitución, monarquía, España tiene significados diferentes, tiene contenidos diferentes que hay que consensuar y que hay que llegar a un acuerdo de significado que contente a la mayoría. Y este es el gran logro de la transición. Es acordar el contenido de las palabras clave sin estridencias, sin radicalismos, ni de un lado ni del otro. Porque para unos la reforma era continuidad, para otros la reforma era la ruptura, para unos la democracia era la democracia orgánica, para otros la democracia era la democracia parlamentaria, para unos España era una unidad, para otros era una nación de naciones y así no había manera de que un solo término se impusiera. Había que acordarlo y por eso se llegó a la concordia para establecer la Constitución que hoy disfrutamos. Por otra parte, también como se puede ver en las tablillas, muchos contenidos, el significado de muchas palabras, la definición de muchos términos se tiene que acomodar a la nueva situación. Es el caso, por ejemplo, de socialismo, de comunismo, de marxismo, son términos absolutamente envilecidos, totalmente vilipendiados durante los años anteriores a la transición y que, por tanto, la experiencia autobiográfica de esas palabras que tiene la población provoca que se rechacen constantemente. Esa carga de negatividad no aportaba nada a la voluntad del Partido Socialista, Partido Comunista, de ser aceptado por los ciudadanos en la transición. Por eso hay que ennoblecer los términos, hay que embellecer los términos. Y por eso, por ejemplo, el Partido Comunista abrazará el eurocomunismo para que con ese prefijo de referencia a Europa pues pueda ser más aceptado por la sociedad. Por eso también pondrá su bandera de España siempre en todos sus mítines y en todas sus reuniones. Por eso el Partido Socialista perderá el concepto de marxismo, perderá el término marxista de su definición hasta terminar poco a poco diluyéndose en lo que hoy es una pura socialdemocracia. Son vaciamientos semánticos que son necesarios para poder llegar al poder. Tras el asentamiento de la transición, pasamos a la normalidad democrática y con ello pasamos de la concordia a la crispación, a la idea de lo que es el discurso político, un proceso de legitimación del discurso propio y de deslegitimación del discurso ajeno, donde se dedica mucho más tiempo a la deslegitimación que a la legitimación del propio discurso. Y trabajando con dos herramientas básicas. Una, la palabra. Y otra, el conocimiento de los procesos cognitivos que llevan a interpretar un discurso. La selección léxica es fundamental. Hay numerosos experimentos psicológicos donde, por ejemplo, se percibe que el cambio de una palabra por otra provoca una modificación absoluta en la percepción de la realidad. Si ante unos determinados informantes nosotros decimos a qué velocidad iba el vehículo cuando chocó contra el muro y a qué velocidad iba el vehículo cuando se estampó contra el muro, el informante percibe en el segundo caso una velocidad mucho mayor. Por tanto, dependiendo de la elección de nuestra palabra, nosotros podemos orientar la interpretación del mensaje y, por tanto, modificar la percepción de la realidad. Lo mismo sucede con los numerosos eufemismos que hay en una de las pantallas que aparecen aquí. No es lo mismo decir excedentes empresariales que beneficios. No es lo mismo decir retraso de la movilidad nocturna que toque de queda. No es lo mismo decir ricos que personas de rentas elevadas. Es decir, a veces no interesa mostrar la realidad en el discurso político porque puede afectar negativamente a alguno de los interesados. Por tanto, hay que suavizar esa carga emocional porque el poder evocativo del significante, el sonido de la palabra, provoca ciertas respuestas emocionales, a veces indeseadas para los políticos. El problema es que si nosotros utilizamos también esos eufemismos, estamos participando en el cambio de la realidad que se propone y estamos colaborando en distorsionar la realidad. Se crea una especie de neolengua, como decía Orwell, que está ciertamente alejada de lo que es la realidad. Por tanto, conocer esos procesos cognitivos, conocer qué palabras tenemos que seleccionar o no, hace que el comunicador político, que conoce tanto las palabras como conoce los procesos cognitivos, conoce la psicología del individuo, sea capaz de hacer un discurso adecuado porque sabe cómo va a responder su interlocutor. Y de esta manera puede prever su respuesta. Y si puede prever su respuesta, lo domina. Porque, como decía Max Weber, el poder no es más que predecir con la máxima exactitud la conducta ajena. Y esto es lo que se puede ver en esta exposición.